RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Si el campo colombiano, si los campesinos colombianos tuvieran, tal vez, en algunos casos, un poco mayor acceso a la educación.
Bueno, la verdad es que la educación transforma todo. Por ejemplo, para mí, nosotros, o sea, mis papás no tuvieron ni quinto de primaria. Con lo de la papa y la leche pudimos comprar una casa en el pueblo e ir a estudiar. Y vea, digamos, mis hermanos y yo llegamos a una universidad pública, somos profesionales y todo fue a raíz de la agricultura.
Claro.
Entonces vea, digamos, cómo puede uno llegar más lejos que nuestros mismos padres y uno espera que nuestros hijos lleguen mucho más lejos, pero sin abandonar, sin desligarnos, por ejemplo, nuestra actividad agropecuaria. También pues ver las propuestas, incluso aquí le estamos haciendo propuestas al gobierno, porque en estos diálogos con el gobierno, esas negociaciones, ellos no nos proponen nada serio. Vemos cómo ellos tienen unos equipos que mandaron a negociar tratados de libre comercio, Alianza del Pacífico, y la verdad que no tiene razón de ser poner unos funcionarios a hacer un trabajo como si lo fueran a presentar a una universidad.
Claro.
No saben el trasfondo y todo lo que hay detrás, nuestras vidas, cada una de nuestras vidas, cómo las están afectando. Entonces, pues gracias a esa educación que yo tuve y mis compañeros que están en la mesa, con nosotros mayoría somos jóvenes, somos una nueva generación, que con el esfuerzo de nuestros padres en el campo pudimos acceder a una universidad. Cuando pequeño yo escuchaba, bueno, que la universidad pública, que la querían privatizar y todo eso, vemos como que era que el gobierno no quería que nosotros estudiáramos y se llegó ese momento en que tuvimos la oportunidad y esto está cambiando el país, si tú te das cuenta, eso está cambiando el país gracias a que tuvimos la oportunidad de educarnos. Y esperamos darle también la oportunidad a muchos niños, a mucha gente que está ahí, muchos muchachos ahorita en este momento nos siguen de diferentes universidades, nos apoyan, hemos ido a varios foros y hemos logrado hasta unir ahorita muchachos de universidad pública con universidad privada, que ya no se miren como hay unos aquí y otros allá, no. Se ha logrado esa integridad con un mismo fin, que es buscar desarrollo y buscar hacer progresar nuestro sector. Y no solo va a ser el agropecuario. El agropecuario, hay muchos sectores que se van a desarrollar. La misma agroindustria, lamentablemente no la tenemos, todo lo vendemos en fresco.
Sí.
Esa es una oportunidad con estos muchachos, investigadores, científicos, academia, de construir país, de construir grandes cosas para el sector agropecuario y para el mundo en general. En cuanto, digamos, también a esa educación y formación, por ejemplo, nosotros, yo desde mi punto de vista de ingeniero agrónomo, con otros compañeros, le planificamos al gobierno cómo debe ser lo de ahora. Por ejemplo, nosotros perdimos los cultivos de cereales en los años 90. Se perdieron más o menos 150 mil hectáreas. Esas 150 mil hectáreas fueron copadas con otros cultivos, con ganadería de leche, con papa, con cebolla cabezona, bueno, otros productos.
Sí.
Empezó a haber sobreproducción, esa sobreproducción salía hacia Venezuela. En el 2008, la pelea del presidente Álvaro Uribe con Chávez, perdimos el mercado venezolano, nos quedamos inundados en comida. Posteriormente empezaron a entrar importaciones, sobre oferta siempre, precios bajos, lo perdimos todo. Y ahora nosotros, digamos, con lo que hemos aprendido y con la educación que nos formamos, hemos logrado proponerle al gobierno, oiga, hay que volver a traer el cultivo de cereales a Colombia. Así disminuimos áreas y controlamos sobreproducción, diversificamos, disminuimos enfermedades en suelo, abrimos otros renglones de la economía también en el país. O sea, nosotros, gracias a esta educación y esta formación, le estamos proponiendo ya al país qué es lo que hay que hacer, cómo debemos movernos. Lastimosamente el gobierno no lo propone de esa manera, ellos miran es desde el escritorio. Nosotros lo vemos es aquí desde lo que vivimos, sentimos y nuestra formación educativa que tuvimos, proponer y planificar para el país cómo se debe mover, porque no es solo como dice el doctor y siempre lo he apreciado yo así, que no es que le baje un insumo y ya, no, debemos es planificar, mirar hacia el futuro, hacer agroindustria, mover otras áreas de siembra y no de pronto hacia donde nos lleva el gobierno, que vivamos de la pitaya y de la uchuva, sus cultivos tropicales. Entonces quitémosle la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria a nuestro pueblo. En este momento, si se produjera una guerra, Estados Unidos con Siria, toda esa problemática que hay, automáticamente nos quedamos sin pan, sin harina de trigo, porque dependemos de ellos. Entonces quieren llevarnos hacia allá, y entonces en el momento que haya algún conflicto, terremotos, protestas sociales o algo así, automáticamente nos quedamos sin comida acá. Nosotros debemos, nosotros como agricultores y como profesionales del campo, proponemos es tener que nuestro país ser soberano en comida y tiene que también tener su seguridad alimentaria, cada persona, para que no se nos forme un conflicto interno.
De acuerdo.
Doctor, lea la educación, indiscutible punto a favor.
Sí, yo creo que los problemas del agro hoy, pues indudablemente traspasaron el efecto de las políticas de gobierno. Y en ese orden de ideas, la manera de encauzar nuevamente la equidad es revisando a fondo los problemas estructurales que tiene el sector y que tiene la sociedad colombiana. Indudablemente en esto afloran todos los sectores. Pero se trata indudablemente de revisar cómo está la concentración de la propiedad hoy, cómo realmente se puede entregar tierra, pero tiene que entregarse con la posibilidad de hacerla competitiva, de darle al campesino colombiano la posibilidad de crear agroindustria, de hacer empresa, de tener los conocimientos actualizados para que sus cultivos realmente sean rentables, sean productivos, sean competitivos. Y en ese orden de ideas, lo que se mejora es no solamente la calidad de vida, sino la dignidad del campesinado colombiano. Y en ese orden de ideas, indudablemente, el factor transversal de todo esto es la educación. Y la educación, parece que en un país como Colombia, aún sigue siendo un sector también bastante ortodoxo y dedicado más bien a brindar educación de muy alta calidad para las élites, pero muy baja posibilidad de capacitación y de educación de alta calidad también para las grandes mayorías de los colombianos.
Este tema justamente que estamos conversando aquí hoy se lo planteamos a nuestros tuiteros en @ Universidad Nacional Abierta de Distancia. Vamos a ver lo que nos respondieron. A propósito, nuestro tema del día, nuestros tuiteros opinan. Les preguntamos si consideran que la situación del agro en Colombia mejorará. Nos escribe Lady Moscoso, @ Lady Moscoso 26. Ella dice: no mejorará con la llegada del TLC, las montañas empeorarán y nuestros frutos se devaluarán. También nos escribe Fernando Arjona, @ ArjoCF. Él dice: la solución está en subsidiar la producción o en incrementar los precios de venta. También nos escribe Paola Andrea Funk, @ Paola Andrea Funk. Ella dice: ¿qué garantías se pueden ofrecer para mejorar esas condiciones y no llegar a otro paro? Ella misma dice en otro tuit: no mejora. La situación de los campesinos es desvalorada. Ellos no cuentan con garantías económicas para su desarrollo. También nos escribe Luisa Vera a propósito de este tema del día. Ella dice: lo que se debe tener en cuenta es, ¿el gobierno estará cumpliendo los acuerdos que se hicieron en el paro? Y también nos escribe Juan Esteban, @ Juanito6X. Él dice: si el gobierno deja de pensar en abrir mercados sin que el nuestro sea competitivo, el agro no mejorará. Esto fue lo que opinaron nuestros tuiteros.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede
acontecer. Muy bien, veíamos las preguntas de nuestros tuiteros. Vamos a entrar a debatirlas. ¿La solución está en subsidiar la producción o en incrementar precios de venta? Esta era una de las preguntas que veíamos anteriormente. ¿Su opinión?
Sí, mira, incrementar precios de venta, ¿qué sucede? Nosotros hicimos un estudio, por ejemplo, cuando nosotros salimos a vender la papa. Ese día vendimos a 30 mil pesos. Fuimos a los almacenes de cadena y esa misma variedad le estaba llegando al ama de casa cuando la compra por libras aproximadamente entre 120 mil y 150 mil. Entonces, hay una distorsión en el mercado. A nosotros nos pagan muy barato y al consumidor le está llegando muy caro. Claro. Es voluntad política que reorganice el mercado. Antiguamente existía el IDEMA, Instituto de Mercadeo Agropecuario. Ahí pagaban sobreprecios de sustentación a nosotros. Entonces, mi costo de producción más algo digno para poder yo sostenerme y sostener mi familia y, bueno, ganar económicamente. Pero asimismo se controlaba el precio que le llegaba al consumidor final o al ama de casa. Pero en ese momento ese instituto lo quitaron por la apertura económica y no hay una reglamentación en el mercado, hay un desorden total. Si hubiera voluntad política en este país, nosotros le hemos pedido al gobierno que organicemos el mercado, que cambiemos eso y que a nosotros nos pague mejor, pero asimismo al consumidor final le llegue más barato, porque hay una distorsión muy grande en el mercado en Colombia. Y el tema de subsidiar, pues la verdad nosotros vemos que eso va a ir enfocado como a hacer más competitiva así la agricultura, a meter infraestructura, agroindustria, mercado agropecuario, asistencia técnica, investigación. Hacia allá tienen que ir esos dineros, sí. Y más bien darle una protección a la agricultura colombiana, blindarnos frente a estos avalanchas de tratados de libre comercio y esas cosas. Pero ese dinero enfocado hacia allí, buscar más herramientas, porque por ejemplo, mientras yo estoy aquí labrando el campo con un asadón, en Estados Unidos tienen una super maquinaria, tienen tecnología, todo satelital. O sea, no podemos competir de esa manera. Necesitamos esos dineros en invertir en esos temas, en la investigación, en la agroindustria. Todo lo vendemos en fresco. Nosotros no procesamos ningún producto. Vemos cómo en las grandes potencias con las que nos pusieron a competir, ellos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, procesan más del 60% de la papa. Toda viene procesada, toda la mueven, es procesada. Nosotros aquí en fresco es muy difícil. Ahora no están los protocolos fitosanitarios, en fresco no se puede. Necesitamos agroindustrializar el campo. El campesino, yo digo, cada campesino es una empresa, porque compra insumos, tiene sus obreros o empleados y saca un producto terminado. Lamentablemente no lo hacemos agroindustria. Pero si viéramos ese potencial que tiene cada campesino, somos 12 millones y medio, serían 12 millones y medio de empresas, claro. Más. Eso sí potencializaría, pero necesitamos inyectarle ahí esos recursos. De pronto no, un subsidio, vemos cómo están dando unos subsidios para las casas, están dando unos subsidios que algunas becas para algunos muchachos, pero esa, ¿cómo estudian muchachos si no hay esperanza? ¿Para qué estudiar una carrera del agro en este momento? Tenemos que darle un enfoque diferente. Entonces un subsidio de una casa, denos condiciones y construimos la casa.
Doctor Leal, su postura frente a esta pregunta.
No, indudablemente se requiere que la educación ayude a reconocer lo que significa una economía solidaria, una economía cooperativa. Un solo campesino es muy difícil que haga por sí mismo empresa, pero una agremiación de campesinos la pueden hacer. Y con el fruto de la cualificación, de la capacitación, con el fruto de políticas que les permita mejorar la productividad a través de un uso de tecnología intensiva, a través de la posibilidad de desarrollar mecanismos de bienestar, de garantía de salud, de garantía de un ingreso estable para el campesino, pues indudablemente, diría yo, no se trata de, ni de subir los precios, ni de volver a simplemente a una economía de subsidio permanente. Yo creo que esas estructuras ya fueron superadas hace mucho tiempo por la agricultura moderna en el mundo. Se trata fundamentalmente de desarrollar esquemas competitivos a partir de un modelo de desarrollo económico que le garantice al campesinado colombiano, a todos los agricultores, una mejor condición y bienestar de vida. Esa debe ser la perspectiva.
Señor Pachón, creo que se le escapó algo que nos quería agregar.
Sí, respecto a lo que dice acá el doctor Jaime Leal. Mira, en este momento nosotros estamos, o sea, esto no fue solo para un paro y la organización y esta fuerza. La idea es esa unidad, mantenerla en cuanto a la asociatividad. Nosotros, esta negociación que hicimos con el gobierno va enfocada a que los recursos lleguen es a las bases, a las asociaciones y no se queden las federaciones o las, como ha sucedido siempre, por el camino se queda esto. Entonces estamos proponiendo, digamos, en cuanto a mercadeo, los centros agroindustriales de servicios y zonas francas. Centros donde acopiemos, procesemos o demos diferentes empaques de acuerdo a las necesidades y la demanda del mercado. Y nosotros mismos tengamos como nuestra institución comercializar, llegar directamente al consumidor final, cortar mucha de la cadena, agroindustrializar nuestros productos mismos. De servicios y zonas francas, nosotros no tenemos un centro alrededor de cual girar. Entonces, que haya servicios de asistencia técnica, servicios de bancarios, todo lo que a un mismo agricultor le, no lo pongamos a dar vueltas para aquí, para allí, presentar documentos, sino que lo guiemos, nosotros mismos le hagamos el paquete. Y alrededor de eso girar, y también es tener ahí un centro de capacitación. Entonces, llega, descarga su mercancía, y mientras tanto van a un salón, se les dé una capacitación, que en qué vamos, qué necesitamos, la educación que necesitamos dar más hacia el sector agropecuario. En este momento, por ejemplo, en Boyacá, hemos hecho propuestas con diferentes sectores, entre ellos el sector lácteo. Ellos ahorita tienen una propuesta de unir todo el sector desde el norte, bueno, todo lo que atraviesa Boyacá, hacer una gran industria de la leche y todos sus subproductos, porque nos sucedió el caso que en estos días estuvimos en la embajada venezolana. Ellos necesitan bastantes toneladas de leche en polvo, pero nosotros no la tenemos, la tenemos en fresco. Entonces la tienen en las industrias multinacionales, que incluso es una leche que importaron ellos de Europa, que importaron ellos de Estados Unidos, que importaron de Chile, de Argentina, y ahora la van a triangular prácticamente a Venezuela. Pero entonces esa leche viene subsidiada y ahora la van a sacar para Venezuela, pero porque nosotros en el paro agrario conseguimos ese mercado. Pero nosotros no tenemos la capacidad, entonces vamos con ese enfoque para poder nosotros mismos, incluso Venezuela dice, queremos comprarles a ustedes, a los de las bases, pero no tenemos la agroindustria, la estamos empezando a formar, a construir a través de esta unidad del pueblo que estamos haciendo, pero hacia allá es donde nosotros tenemos que apuntarle, a ser grandes a través de todos los pequeños unidos, ser grandes.
Es decir, que cuando Venezuela hace el anuncio de una importación grandísima por una cantidad de dólares por parte de Colombia, ¿realmente no se están viendo beneficiados en el 100% los colombianos?
Sí, en algunos sectores no. En el sector lácteo está sucediendo eso. Prácticamente esa leche en polvo que tienen las grandes empresas en este momento acá en Colombia es leche que importaron de otras regiones, de otros sectores, y no necesariamente la leche aquí colombiana.
Es decir, que lo que se lleva a Venezuela es algo que ya se ha importado a Colombia.
Sí, lo mismo la harina de trigo. Venezuela ahorita necesita harina de trigo y nosotros ya no producimos trigo. Entonces ese trigo viene de Canadá, de Estados Unidos, resulta aquí y después pasa para Venezuela. Hay algunas cosas, ahorita están pidiendo huevos, también pollitos. Bueno, la carne sí, digamos, pero lastimosamente aquí en Colombia no hay frigoríficos, quieren como manipular ese negocio, quieren cogerle unas pocas empresas. En cada uno de nuestros pueblos ya no hay mataderos, llamamos comúnmente, ahora que porque el INVIMA exige muchas cosas, entonces ya no podemos nosotros mismos matar nuestras reses en nuestro municipio y distribuirla. Tenemos que ya depender de una gran empresa de frigoríficos para poderlo hacer. Ni siquiera tenemos frigoríficos y vea, ahí está el país venezolano a raíz del paro agrario pidiendo carne tanto en pie como en canal, y nosotros no tenemos los frigoríficos ni tenemos nada. Ahorita todas esas propuestas están saliendo del pueblo, vamos a hacer esa industria, pero necesitamos el apoyo de las universidades, de los estudiantes, de los investigadores y de la unidad del pueblo en general.
Hay que empezar a hacerlo.
Sí, en eso estamos.
No están dadas las condiciones.
Estamos creando las condiciones.
Doctor Leal, otra de las preguntas que veíamos en Twitter dice lo siguiente: ¿tendrán los agricultores oportunidad de crear empresa? Esto pues teniendo en cuenta la situación actual.
Pues tal vez ese es uno de los propósitos fundamentales. Lo que pasa es que eso no se consigue de la noche a la mañana. Claro. Ni puede ser una oferta coyuntural. Hay que construir todas las condiciones que le permita a Colombia volverse competitiva en un periodo de tiempo de mediano plazo, haciendo indudablemente las inversiones desde ahora. Y esas inversiones pasan por lo que hemos dicho en todo el desarrollo del programa. Inversión en cualificación, inversión en mejoramiento de condiciones de vida, inversión en tecnología, política de redistribución equitativa, no solamente de la tierra, sino de la riqueza. En Colombia tenemos ese problema. Somos un país, pues indudablemente rico,
sí,
en todo tipo de recursos, pero la concentración de la riqueza está en unos pocos. Esa perspectiva hay que cambiarla. Y eso hace parte entonces de la construcción de un modelo social y económico solidario, asociativo, que indudablemente reconozca que tenemos la necesidad de referenciarnos hoy en pensar de otra manera el Estado, en pensar de otra manera el país, en pensar de otra manera la nación, en soñarnos en los próximos 50 años, en saber responder la pregunta fundamental de que qué tipo de sociedad queremos ser en los próximos 50 años y desde allí empezar un derrotero establecido por políticas de Estado y no solamente por políticas de gobierno.
Señor Pachón, ¿usted qué le responde a este tuitero? Le repito la pregunta, ¿tendrán los agricultores oportunidad de crear empresa en medio de esta situación? ¿Usted qué le dice?
Pues que todo depende de la voluntad política del presidente Santos, del gobierno nacional. Porque si ellos no tienen voluntad política, nada puede ser. En este momento tenemos toda la intención, como les comentaba ahorita, queremos unirnos, ya no cada uno por su lado. Vemos que tenemos que hacer gran empresa para defendernos, que nuestros productos se les puede sacar mucho más jugo, digámoslo así, si los agroindustrializamos. Queremos hacer la empresa, pero dependemos en este momento del gobierno colombiano y del presidente Juan Manuel Santos, que tenga la voluntad política de cumplir esos acuerdos firmados, de aumentar el presupuesto nacional, de recepcionar nuestros proyectos y darle cumplimiento, porque muchas veces se ponen muchas trabas. Hemos presentado proyectos para distritos de riego, para otros tipos de infraestructura, y no pasan. Ahora es todo que si usted es amigo del senador, que si usted es amigo del doctor, que ese sí, y toca entonces ahí estar detrás de los políticos. Yo creo que así no deben de ser más las cosas. Tiene que haber una buena voluntad, un buen destino de dineros, y, hombre, aceptar las propuestas que nacen de aquí, no las que mandan de los escritorios o que copian de otro país un modelo para aplicárnoslo acá. Acá nosotros mismos podemos crear nuestro propio modelo. Lo estamos proponiendo. Esperamos. Crear empresa depende de la voluntad política del presidente. Y ahora, que no nos vengan aquí como ellos tienen una propuesta. Nos vienen a decir que es que tenemos que estar de la mano con los grandes industriales. Vemos el ejemplo mismo de la palma africana. Cómo están utilizando a los campesinos y sus pocas tierras. Y finalmente los campesinos son los obreros y salen perdiendo y ya no pueden hacer nada. A nosotros nos trataron de meter ese proyecto en Boyacá con la remolacha azucarera. Nosotros lo analizamos muy bien y venían prácticamente a utilizar nuestros suelos, nuestras tierras, y las ganancias no eran mayores. Y le montan a uno unos superproyectos, pero la verdad es que, mire, la empresa la podemos hacer y construir nosotros mismos y no esperar a que vengan multinacionales o grandes empresarios a explotarnos, a explotar nuestra mano de obra y nuestras pocas tierras que nosotros tenemos.
Brevemente, y para concluir, el tema del TLC, su postura frente al tema del TLC.
Bueno, no estamos preparados para ningún tratado de libre comercio, hay un total descuido. En ese momento no deberían de haber los TLCs. Si nos querían meter en eso, primero prepárenos, capacítenos, denos asistencia técnica, industrialicemos, eduquemos. Colombia no está preparado para esos tratados de libre comercio. No tenemos la capacidad de competir, no hay cómo hacerlo. El gobierno no, ni siquiera leyes agropecuarias hay, no hay nada. Entonces no teníamos por qué estar metidos. Si nos fueran con un proyecto del gobierno a meter a esos tratados y a esos negocios internacionales, primero al menos preparemos la gente, conozcamos el mercado. Aquí no se sabe cuántas áreas de siembra hay realmente sembradas en cada uno de los cultivos, para cuándo esperan cosechas, qué condiciones tenemos, cómo cosechamos. No hay capacitación en nada. Entonces no se conoce el mercado de Colombia, no se estructura, no se arma bien. Primero armemos aquí y luego miraremos afuera. Entonces, están haciendo totalmente lo contrario. Ya nos comprometieron con unos acuerdos comerciales internacionales, pero no estábamos preparados. Como dice un amigo, don Florentino Borda, dice, esto es pelea de tigre con burro amarrado, y así es. Así es, no estábamos preparados. Digo que de pronto puede servir, sí, como dice el doctor, pero a futuro, y si estamos preparados, capacitados, si estamos en la capacidad, en ese momento no lo estamos frente a ningún país, ni siquiera aquí vecinos. Por ejemplo, Perú también nos lleva ya varios años, ellos sí apoyan al campesino, el mercadeo, ponen al mismo agricultor a exportar, no ponen empresas intermediarias. Entonces, ni siquiera con un país de estos que supuestamente es de nuestro nivel, no podemos, no tenemos la capacidad.
Vamos a unos cortes institucionales, pero esperamos sus preguntas y sugerencias al correo educación.desarrollo@unad.edu.co. También estamos en Twitter, síganos en @universidadunad, y también puede ver este capítulo en Canal UNAD. Ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Finalmente, señor rector, sus conclusiones frente a este tema que hemos debatido, que hemos tratado hoy aquí en nuestro programa, el agro en Colombia.
Sí, yo creo que la crisis del sector agropecuario en Colombia se refleja indudablemente en la escasa generación de empleo, de un empleo digno, de un trabajo digno para el campesinado, en una baja productividad, en una condición de vida realmente relegada hacia la pobreza y la miseria de los campesinos y agricultores colombianos. lo que amerita indudablemente reflexionar en la construcción de políticas de largo plazo, políticas de Estado, no políticas de gobierno, que referencien la estructuración de estrategias que generen cualificación del talento humano, que generen redistribución equitativa de las tierras, que generen productividad a través de la asociatividad de los campesinos colombianos. Indudablemente, el hecho de pensar en productividad y competitividad significa que ellos tienen que ser los primeros competitivos y productivos. Y eso no se logra simplemente diciendo, tenga, tiene esto para que lo haga. Hay que desarrollar un proceso en donde también se entienda que estamos avanzando sobre la constitución de un modelo socioeconómico diferencial y apropiado para Colombia. Estoy de acuerdo con el ingeniero en el sentido de entender que no se trata simplemente de extrapolar experiencias de otros países y que nosotros, en toda la inteligencia y talento humano que tienen los colombianos, con el conocimiento profundo de nuestras problemáticas, de nuestras amenazas, de nuestras oportunidades y también de nuestras fortalezas, podemos diseñar y desarrollar nuestro propio modelo. De cara al escenario de la globalidad, de cara al escenario de la internacionalización, pero indudablemente haciendo de esto, que aparentemente es una crisis, una gran oportunidad de transformación de todo lo que significa no solamente el agro, sino la sociedad colombiana.
Al señor César Pachón, vocero de Dignidad Agropecuaria Colombiana, le agradecemos por habernos acompañado. Tenía algo para decir, pero le dejo un minuto para que lo diga brevemente.
Bueno, listo. Nosotros pues también estamos trabajando, digamos, el medio ambiente y esta política minera. Resulta que, digamos, nosotros no podemos dejar que exploten nuestros páramos, que si hay carbón lo saquen de allí. Hay unos proyectos grandes para acabar con nuestros páramos. O sea, el agua es la esencia de la vida y nosotros, como agricultores, como campesinos, no vamos a permitir que acaben el agua. Porque entonces, ¿cuál va a ser el futuro? Si en este momento un fenómeno del Niño nos afecta 4 o 5 meses y acaba prácticamente con todo, ¿cómo será si dejamos destruir nuestros páramos? Y adicionalmente a eso, en ese momento la política mineroenergética está haciendo que si llega a mi zona, si en mi subsuelo hay carbón o petróleo, entonces me van a comprar mi tierra. Si yo no la quiero vender, me la expropian. Entonces en ese momento mi pregunta es, ¿quién desplaza más campesinos? ¿Los grupos al margen de la ley o el gobierno mismo? Entonces, nosotros no podemos permitir que desplace nuestra gente, sus áreas de siembra, incluso en zonas de distrito de riego están tratando de desplazarlos de allí. Entonces, nosotros también estamos en esto, es una mesa que tenemos con el gobierno, es defender lo que somos, nuestra cultura y nuestra identidad y nuestra gente. No podemos permitir que sigan esos atropellos, esos abusos contra el medio ambiente y contra los campesinos.
Agradecemos también al doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, doctor Leal.
No, muy gustoso de haber hecho esta reflexión sobre un sector vital para la sociedad colombiana, como es el agro, y indudablemente con la presencia del ingeniero César Pachón, quien nos ha ratificado el propósito de la dignidad del campesino colombiano.
A ustedes muy amables, a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos sus preguntas y sugerencias a educacion.desarrollo@unad.edu.co. También pueden ver este programa en canal.unad.edu.co. Hasta una próxima oportunidad. Soy Laura Puente Padagüe. Muchísimas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.